Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos, Tifosi y Alorosi, y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Esta es la edición número 44, para ser exactos. Se habla San Rubio, el editor y el conductor de este programa. Y nada, le doy la bienvenida a este episodio lleno de, ¿no?, de emociones, después de un partido súper emocionante, un triunfo súper importante que nos sube en la tabla, ¿no? Y para hablar todo esto, de lo que está pasando en la actualidad romanista, tenemos no solamente a David Copa, sino también a Maxi Figrieri, de Diario Le. Maxi, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a Planeta Roma.
Buenas. Gracias por volver a invitarme. Ya hace mucho que no estaba con ustedes y los extrañaba, los escuchaba y quería estar. Así que agradecido, una vez más.
Siempre un placer tenerte. David.
Hola Sam, hola Maxi. Encantado una vez más de estar. Hoy un día especial con muy buenas vibras.
Después de un triunfo importante, un partidazo, ¿no? Vivimos un partidazo hoy.
Sí.
La verdad que es una semana increíble. Son seis días, tres victorias.
No, exactamente. En una de las partes más lo hablábamos en episodios anteriores, en una de las partes más complicadas de la temporada, ¿no?
Exactamente. Sí, hablar. Y además, ¿quién iba a pensar de tener ganarle al Milan? Después, el partido con el Udinese, que nos echaron mala fase, y ahora lo que pasó con el Napoli, la verdad es una semana perfecta, prácticamente sin lesiones, que es el karma, así que viene todo bien.
Una semana fantástica, 9 puntos de 9 jugados, jugadores sobresaliendo, a Zaniolo en una forma espectacular, Mancini sorprendiendo en el medio campo. ¿Por dónde comenzamos? A ver, David, ¿cómo tuviste este Roma-Napoli?
Yo creo que ha sido un partido impresionante. Realmente, a ver, dominar al Napoli por 90 minutos es bien difícil si te fijas en el plantel que tiene el Napoli. O sea, hubo partes del partido que la Roma fue muy dominante. Los inicios del partido, creo que los 30-35 minutos, hasta que se falla el penal de Kolarov, el propio Fonseca lo dice, pero fueron 35 minutos dominantes, se dominaron todas las fases de juego, muy bien la defensa, las transiciones rápidas, se llegaba con oportunidad al arco de Meret, había oportunidades, en fin, creo que se hizo un muy buen tiempo, y el segundo fue igual una declaración del buen fútbol que está jugando la Roma, con un mérito que tiene Fonseca enorme, que ha logrado rearmar un plantel moviendo bien las piezas y todas le están dando buen resultado.
A ver, sí, igual, ¿no? A ver, los primeros tres, hasta el penal fallado de Kolarov, fue la Roma, jugó al ballet de Pastore, ¿no? De buenas que Pastore, los últimos 15, que se falló el penal con Kolarov, no vio tanto la pelota, fue donde el Napoli mejoró un poco, ¿no? Y en el segundo tiempo, y lo dijo en la conferencia de prensa Fonseca, en el entretiempo tuvieron esa conversación, que tenían que presionar y tenían que salir con las ganas y presionar arriba. Maxi.
Sí, a mí lo que me alegra es que la Roma se hace cargo de ser protagonista. Se hace cargo de, en casa, tener la pelota, distribuirla. A veces parece una posesión inerte y otras veces con paciencia. Me alegra mucho que se la crea de verdad, porque si se la cree, en el buen sentido de la palabra, los rivales van a tener en qué preocuparse. Sobre todo, yo antes pensaba, qué lástima no plantarse contra X equipo. Ahora no, ahora la Roma se hace cargo y está lleno de confianza. Esa creo que es la base.
Lleno de confianza, ¿no? Y con actuaciones individuales de jugadores que vienen sobresaliendo, ¿no?
Es que jugar bien te lleva a tener confianza, y tener confianza te lleva a jugar bien, y es una rueda que esperemos que siga rodando, siga su curso. El ejemplo de Javier Pastore es eso.
difícil sacar un jugador del partido, ¿no? Todos positivo. A ver, los más altos, Mancini, Beretut, Zaniolo, Pastore. ¿Estamos de acuerdo por ahí?
Te puedo nombrar 9 de 11, sí, es increíble, sí, sin hablar. Smalling
también tuvo sacó una increíble.
Sí, no, la verdad que el equipo está jugando bien. Y te voy a nombrar un jugador que por ahí no nombramos, que está jugando para el equipo, que es Seco. Seco está jugando para el equipo y no para él. Fíjate que no metió el otro día, no metió hoy, pero va, lucha, corre, pelea, se cruza, asiste. Eso es un equipo. Hoy es un equipo.
David.
Exacto. Edín está haciendo Edín, lo que siempre hace. Colaborar en todas las facetas de juego, baja, arrastra marca, pivotea, juega de espaldas al arco de una tremenda manera. Y parte importante de esto es Zaniolo, porque Zaniolo está haciendo los goles. Antes de que Zaniolo empezara a marcar, estábamos sufriendo mucho una Seco dependencia. Si no anotaba Seco, nos costaba muchísimo hacer un gol. Y creo que hay que darle un poco gracias a Capello por las críticas que le hizo a joven Nicolò.
Fue el mejor coach posible.
Exactamente, lo ha destapado el chico, que realmente se ha equivocado. Es un muchacho, tuvo problemas en la sub-21 con Luis Dibayo y Moise King en el europeo de la categoría en el verano, estuvo apartado de la selección, Mancini igual lo deja apartado de la selección, hubo problemas con la renovación, en fin, dime de direte si me iba, si se quedaba. Y luego de toda esta tormenta en que terminó la temporada pasada y inició esta, el chico ha sentado un poco la cabeza y está a un nivel tremendo. Aparte, hay que decir que no solo es su faceta ofensiva, sino el sacrificio. Corre los 90 minutos cuando está en la cancha.
Sí, yo te he escuchado, David, decir mucho eso del sacrificio de Zaniolo, y es cierto. Se ve que llega de lateral por derecha, casi prácticamente a recuperar, y después ya está corriendo de win otra vez por derecha. Y lo que dicen de Capello, tener... hay algo que a veces te despierta una chispa, te despierta un enojo, en el buen sentido, un enojo futbolístico. Y eso le pasó a nuestro joven maravilla, que es el heladero de nuestro Batman, ya que vamos a la nota con la que debuté en Planeta Roma. Y el gol que metió hoy fue un golazo, realmente. Prácticamente no. sin recorrido, mucho en el pie, y la clavó. Imposible, la verdad, imposible.
Pero la jugada, ¿viste cómo comenzó? La jugada, tuvieron 22 toques la Roma antes de meter ese gol. Increíble, sí, increíble. Sí. Salieron por la izquierda, no la encontraron, regresaron con la pelota, entraron por la derecha hasta que Pancini metió el pase largo. No, eso es lo que siempre hablamos. Una cosa es ser pasivo y otra cosa es ser paciente. Paciente, pero construyendo y siempre mirando el pase en profundidad, ¿no? Qué golazo que salió.
Exactamente, lo que habla de esa posesión pasiva que a veces no sirve, pero sí sirve cuando es, como vos decís, con ideas, con cruces, con trabajo en la semana, sobre todo. No sirve cuando tenés a los de arriba quietos, estancados, pero como en esa jugada de hoy se movieron todos, movés al rival, le movés sus fichas y así termina, todos abrazados, festejando un gol.
Tenemos que hablar de Gianluca Mancini. ¿Qué pase? Hablemos de él un poco, David.
Bueno, antes de pasar a hablar de Luca Mancini, hay un punto en este gol que es muy importante, y es Pau López. Pau López, de los 22 toques, tuvo 3 toques. O sea, en esta pasividad y en esta inteligencia de juego se ve mucho la mano de Fonseca. Fonseca pide a Petrarca un portero que juegue bien con los pies. Y la defensa se apoya mucho en él para aliviar, para buscar que el Napoli salga un poco a presionar y abrir un poco de espacio. Y de ahí parte el gol. Finalmente, no recuerdo bien si... antes de que Mancini dé ese tremendísimo pase en profundidad para que Justin haga la galopada, la toca Pau López. O sea, es de un cancha a cancha en prácticamente 2 toques.
El que hizo la galopada creo que fue Spinazzola, ¿no?
Spinazzola.
No, sí, fue un trabajo de equipo espectacular, ¿no? Ahí se nota, como dice Maxi, el trabajo durante la semana.
Exactamente.
Sí. Sí, señor. Yo me acuerdo del partido del Udinese, que vi que Mancini tiró unos pases verticales que no fueron a nadie. Ahora, 3 días después, cambió totalmente y metió pases, asistencias a lo Francesco, a lo Daniel.
Ahora, pregunta, no sé. Cuando se recupere, Diawara y regrese en Cristante, ¿qué hacemos con Mancini?
Yo tengo mi opinión, aunque he leído otras y no es la misma. Para mí... la heladera en la cocina, la mesa en el comedor y cada uno en su posición.
Tú, para ti debería regresar a defensa central en la dupla con Smalling.
Para mí debería regresar, sí. Para
David,
mí, aunque si
está haciendo un
falla.
caso muy bueno para quedarse ahí. Está haciendo un caso muy bueno porque si llega, digamos, Diawara o Cristante y no juegan al nivel que está jugando.
Yo te voy a dar el porqué de esta opinión, porque yo creo que ya es un equipo la Roma, entonces no es que funciona bien porque Mancini está de volante. Funciona bien porque está trabajado el equipo. Entonces, con Mancini de central y el que sea que vuelva de volante, no tendría que jugar peor, tendría que mantener el funcionamiento. Y con cada uno en su lugar natural, se potenciaría. Esa es mi opinión.
A ver, lo hablábamos hace no muchos episodios, hace no son muchas semanas, una de las positivas, ¿no? Chris la dupla Smalling-Mancini, o sea, mal día no es, David.
No, yo estoy en parte en acuerdo con, de acuerdo con Maxi. Yo creo que yo soy un hombre que me gusta todos sus jugadores en sus posiciones habituales y que se jueguen donde se sienten más cómodos. Ahora, yo creo que se debe hacer o sea, que Mancini vuelva a su posición solamente cuando Diawara pueda estar físicamente bien para ocuparlo, para que se mantenga, como dice Maxi, el buen funcionamiento del equipo. A mí me gusta jugar con un 5 definido. Antes de que Mancini ocupara la posición de Diawara, Diawara estaba haciendo muy bien el trabajo que está haciendo Mancini ahora. Es un contención que se mete entre los centrales, hace que los laterales puedan subir más hacia el medio del campo. Y yo creo que solo en este momento en la Roma, Mancini
Digamos
y Diawara pueden.
Diawara sí, pero me parece Mancini hasta mejor 5 que Cristante. Cristante un poco más arriba, tal vez.
Es que Cristante te da otra cosa, Cristante no es 5, lo estás obligando a hacer un trabajo que no es de él y que le ha costado mucho adaptarse. Si ves los juegos de Cristante y comparas con lo poco que pudimos ver a Diawara antes de la lesión y
Sí,
lo que
pero
está haciendo
más adelante
Mancini.
no va a tener tantas oportunidades con Pellegrini, con cuando regrese, con Zaniolo, con Pastore.
Con Berretú, que es una confirmación, o sea, Cristante la va a tener complicada, incluso hasta Pellegrini la va a tener complicada. Yo siempre dije que para mí el mediocampo ideal de esta Roma de Fonseca debería ser Beretú y Aguará. O ahora que está la opción de Mancini, en un momento determinado puede ser Mancini. Yo me mantengo en ese esquema. No sé qué piensan ustedes.
Sí, yo pienso como vos, esa
De
dupla
acuerdo, de acuerdo.
de volantes son no sé, 10 pulmones para correr y es el y Diawara tiene ese pase largo que es el que está demostrando Mancini ahora, pero es el ADN o la marca registrada también de Diawara. Igualmente lo de Mancini, lo que me sorprende es que con tan poco tiempo en el club es la voz, es el que ordena, es el que los reta a sus compañeros, el que se pelea con los rivales. El que se enoja, tiene una personalidad increíble.
El progreso del joven, ¿no? En los últimos 6 meses de la temporada anterior en el Atalanta no era ni titular.
No,
Sí, no.
realmente en los últimos tiempos ya yo creo que yo eso lo he debatido bastante con algunos amigos, sobre todo porque decían esto, o sea, que se quedaba Mancini en el banco. Yo creo que ya Gasperini sabía que se iba a ir. Entonces, si él sabe que se va a ir, ya los técnicos normalmente. O sea, como que por desprecio, no sé, a lo mejor desprecio no es la mejor palabra, pero él sabía que ya no se iba a ir y
Que no
utilizó
iba
a
a ser
otro
parte
mejor en
del
su
proyecto,
posición.
digamos, a largo plazo.
Exactamente, él utilizó a alguien que podía darle algo más a largo plazo y decidió Mancini dejarlo un poco en el banco. Por así todo, los últimos 12, 15 partidos, Mancini tuvo que jugar bastante porque le hacía falta. El Atalanta estaba en un momento determinado que necesitaba lograr esa clasificación a Champions y lo tuvo que usar, aunque no de titular siempre.
Ahora, Jordan Veretout, lo tocaste un poco, pero extendámonos un poco más de él. También otra de las revelaciones en este equipo.
Yo realmente, no sé qué piensa Maxi, pero yo realmente al principio tenía mucha preocupación con Veretout. Esa no pretemporada de él, creo que hubo un poco de secretismo, pudiéramos decir, por parte del club, quizás tratando de tapar la figura de Petrac y sabiendo lo que había pasado con Monchi y no como que tirarle un poco de tierra arriba sabiendo que podía haber alguna lesión. Y si tú ya, el primer mercado tuyo y haces un fichaje que es de los más importantes, de los que más bombo tuvo, por decirlo de alguna manera, durante el mercado y llega lesionado, es preocupante. Recordemos que que el francés no pudo formar parte de las primeras dos jornadas, creo que hasta la tercera ya en septiembre es que puede más o menos entrar y había mucha nebulosa alrededor de Jordan. Luego poco a poco empieza a tomar el ritmo, y realmente es un trabajador incansable en ese medio, el campo siempre se ofrece, corre. Los otros días estaba leyendo una estadística muy interesante, que es la preasistencia. Y hay, creo que dos jugadores, si no es el segundo, él en la liga italiana, que es el que más da preasistencia. O sea, es un jugador que crea ya la oportunidad prácticamente para terminar el gol. Y esto es muy importante para el club.
Sí, yo realmente no lo tenía tan visto. Y cuando arrancó era una incertidumbre porque tampoco jugaba y entraba pocos minutos y la dupla era...
Y tampoco es que en la Fiorentina la rompió, ¿no?
No, yo sinceramente no, era prácticamente un desconocido para mí. Y ahora me estoy dando cuenta que es un motor, son 10 pulmones que tiene y es un motor que está en todas, que corre, que las pide, que pelea, que se equivoca, obviamente. Hoy son todas dulces para nosotros porque estamos en una semana perfecta. Y él está en un momento espléndido. Le da eso que decía David, las preasistencias es clave, es tener la mentalidad ya de por dónde va a ir el equipo y por dónde va a seguir atacando, tiene toda la jugada en la cabeza. Realmente si sigue así, también no lo van a poder sacar del equipo.
No solamente ofensivamente, sino defensivamente, sabe dónde ubicarse, siempre lucha la segunda pelota, la pelota, ¿no? Es un jugador importante en la media cancha.
Sí. Yo creo que aunque cuando estén todos en condiciones, todo el plantel, él no puede salir del once, sobre todo porque viene demostrando. Ahora, hay un tema que me preocupa, que quizá lo quería tocar al final, pero viene ahora con esto que estamos hablando, que es el desgaste físico de varios de nuestros jugadores. Hay que tener cuidado, porque el trajín que venimos teniendo, y sobre todo Beretut, Mancini, Smalling...
Por ahí se notó un poco con Kolarov hoy, ¿no?
Kolarov, el mismo Seco que hasta volvió a jugar con el pómulo así.
No lo digo tanto por el final, por el penal fallado, sino por el físico, la carrera, ¿no? El tranco largo. Hubo una que Chucky Lozano sí le ganó, ¿no?
Sí, te decía que creo que es lo que tenemos que prestar mucha atención ahora, o lo que tendría que Fonseca enfocarse en el desgaste, en oxigenar, en administrar. Y ahí sí se puede resentir en el equipo sacando jugadores, pero más vale pensar bien eso a que después se lesionen y ya sabemos lo que es esa palabra.
David.
No, yo sí a Kolarov lo veo extremadamente cansado, incluso por el penal. Este año ha fallado dos penales, algo que es rarísimo en él. Uno lo falló contra el Leche en el Vía del Mare, hoy vuelve a fallar otro penal y se le notan sobre todo esa O sea, habla mucho del gol, es verdad que Setién pudo llegar a cerrar un poco más, pero el sprint que le tira Chucky a Kolarov lo deja prácticamente atrás por 3 metros y llega muy bien el mexicano a la línea de fondo y se entra sin ninguna distracción. Yo creo que, como dice Maxi, hay que gestionar bien esto, pero el problema es cómo, porque lo hablábamos antes de empezar a grabar. Una de las alternativas para poder dar descanso a Kolarov es mover a Spinazzola a la izquierda y entrar a Florenzi. Y si ahora mismo no confía Fonseca en Florenzi, porque ya podemos hablar de un caso Florenzi.
Tres bancas seguidas, tres o cuatro, ¿no?
Cuatro bancas seguidas, ya es preocupante, pero yo creo que es la única opción ahora mismo que tenemos, porque Zapacosta, que era el que llegaba a hacerle, en teoría, la presión a Florenzi para jugar por la derecha, se termina lesionando el cruzado. Entonces tenías que mover a Spinazzola, que era el que iba a rotar con Kolarov por la izquierda, que ya sabemos que tiene una edad determinada, tienes que moverlo a la derecha. Y no cuentas con Florenzi, imagínate. Entonces, Santón, que es el otro que puede darle un poco de descanso a Kolarov o a Spinazzola, lo usas en el mediocampo. Hay que esa parte creo que todavía Fonseca le va a deber de un poco. También hoy puede ser un episodio aislado, porque era un partido que valía 6 puntos, o sea, un rival directo, de los últimos rivales directos que nos hemos enfrentado, Lazio, Atalanta, Milan y hoy Napoli, es la primera victoria, o sea, la segunda victoria que tenemos, porque en los dos primeros partidos contra Lazio y Atalanta sacamos un punto. Yo comprendo que es un partido importante hoy y quizás había que tener otra visión del encuentro, pero a futuro hay que gestionar un poco las cargas, porque si nos quedamos sin Kolarov vamos a sufrir muchísimo.
Bueno, se viene el partido en Alemania por la Europa League, luego el Parma y luego se viene el parón FIFA. Va a ser llamado su selección nacional porque ahí sí se termina la cosa, pero si no, hay un poco de tiempo para descansar, ¿no?
Es que Kolarov nunca falta con Serbia. Kolarov es un hombre que aunque se esté muriendo en muletas, es un hombre que tiene una voluntad de hierro y siempre está con la selección, siempre está con
el club. Y probablemente va a ser titular.
Exactamente, es profesionalísimo. No he chequeado el calendario de Serbia, pero ellos están muy bien metidos en la lucha todavía por un boleto a la Euro y seguro forma parte de su selección.
Y por eso ahí va a ser clave la mano de Fonseca entonces. Si va a ir a su selección y va a jugar, Fonseca es el que tiene que interceder para que en algún partido, por lo menos, dejarlo en el banco, oxigenarlo. Aunque también es cierto que hay muchos jugadores que necesitan jugar, 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 y es donde mejor se sienten.
Exacto.
Y Kolarov parece que es uno de esos, ¿no?
Y parece ser de los que necesitan jugar para no caer o no perder estado. Aunque también es cierto lo que dice David, que hoy con Chucky Lozano, que recién había entrado y estaba fresco, quedó a mucha distancia. Eso lo tendrá que manejar Fonseca y yo espero y confío en que está haciendo lo mejor. Sinceramente confío mucho en nuestro entrenador.
Hablemos de Fonseca un poco. Bien, esos últimos tres partidos, los cambios, más que todo, como ya lo venimos hablando, la mentalidad de esta Roma versión 2019-2020 se ve diferente a años anteriores.
Yo creo que los convenció de que pueden hacerse cargo del protagonismo y de que le pueden pelear a cualquiera. Los convenció con trabajo, con su idea de juego, de que la mejor manera de defenderse es con la pelota. Y realmente esta semana le salió todo bien. Todo bien. Más allá de las dos rojas, que es cierto, hubo dos expulsados, salió todo bien. Ganamos los partidos, jugamos bastante bien, no tenemos lesionados, y estamos, si mirás la tabla, ya está, ya te firmo que termine el torneo.
Estamos en Champions y termina el torneo hoy.
Terceros estamos hoy, así que ya te lo firmo.
A ver, David, quiero meterme en Javier Pastore, un jugador que en su tiempo en Roma fue criticado con el sueldo de los más altos, si no es el más alto, pero ahora recién tuve una entrevista con un medio argentino donde dijo un par de cosas, habló bien del actual cuerpo técnico y dio un par de más datos. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Bueno, realmente cuando yo leí la entrevista me quedé con más preguntas que con respuestas. O sea, Javier aclara dos o tres situaciones que son puntuales, pero me quedé con muchas preguntas sobre la administración anterior del club, incluido Di Francesco, que es un hombre que yo defendí hasta última hora. Pastore dice que nada más haber llegado en Fonseca con su cuerpo técnico, él les planteó su situación, lo que estaba sufriendo, lo que estaba viviendo y que necesitaba su ayuda para poder retornar a su mejor nivel. Evidentemente, Fonseca le tiende la mano, sabe la calidad que tiene el flaco y lo ha puesto a rendir a un nivel altísimo. Hay una estadística hoy que decía que hoy recuperó 11 balones y no hacía algo así desde el 2010 cuando estaba en un Palermo Fiorentina. O sea, han pasado 9 años. Han pasado 9 años, prácticamente 10 de aquel partido con el Palermo. O sea, estamos hablando de que ha retornado a su mejor nivel, más allá de que físicamente luego pueda decaer otra vez, que esperemos que no. Entonces, en esta entrevista él habla de estos temas y yo me pregunto, entonces, Monchi lo trae sabiendo algo, sabemos que era un excelentísimo jugador, Pastore, pero llegó físicamente horrible. Entonces, solamente se dedicaron a ficharlo, tirarlo en el banco y nadie se ocupó de él. Di Francesco intentó moverlo en el campo, dos o tres inserciones en partidos puntuales, aquellos partidos del taco, pero nadie se preguntó cómo estaba su físico, cómo podemos hacer para mejorarte, vamos a trabajar, vamos a hacer un trabajo diferenciado. En fin, estas son las cosas que yo me pregunto. Entonces, realmente era un fallo. Y cuando se hacen todos estos cambios en la directiva, que Palota más tarde que temprano se dio cuenta del error que había cometido con toda esta directiva que había puesto y todo el cuerpo técnico y lo cambia. O sea, algo estaba pasando ahí. No sé qué piensan ustedes.
Ya con las cosas más frías a unos meses de todo eso, vamos poniendo las cosas en el rompecabezas y vamos viendo cosas, ¿no?
Exacto.
Sí, realmente lo que dice David es profundo, ¿ves? Es más allá de lo que vos podés ver acá por la tele o por el estadio. Era lo que él necesitaba, era un trabajo del día a día. Era ponerse a punto desde lo físico, también desde lo mental. Fíjate con la confianza que está hoy, el otro día la asistencia a Kluivert, hoy pases, hoy casi mete un gol, que se la sacaron, después tiró una rabona.
No, y viene tirando jugadas así de hace varios partidos ya.
No, no,
Y sobre.
la jugada, perdona Maxi, la jugada de la Rabona define su partido. Estaba justo al lado de Meret, corre 10, 12 metros hacia un balón prácticamente que se iba a perder por la línea y luego lo salva con una Rabona espectacular. O sea, un balón que estaba perdido en un momento determinado, hace 6 meses, Pastore no lo hubiera corrido ni un centímetro ese balón. O sea, estamos viendo las ganas y la actitud que le está poniendo en el partido.
La
Sí,
clase nadie la discute, ¿no?
No,
No, no, no,
nadie, nadie.
eso es.
Y otro punto es que cuando salió la ovación que recibió, tiene que llenarle el alma, tiene que saber que si juega así, si entrega así, va a tener esa devolución del hincha. Hoy fue claro, fue una tremenda ovación.
Sí,
No, no,
hoy.
incluso salió ovacionado en Friuli. En el Dacia Arena entre el Udinese, el público del Udinese lo aplaude también. O sea, que hasta el público rival te reconoce tu calidad. O sea, eso te llena el alma.
Sí,
Sí, no,
la
se
verdad
nota
que
que el grupo,
sí.
se nota que el grupo está unido. O sea, no, ahora todos están corriendo, están tratando. Se nota algo está sinqueando en el equipo, ¿no?
La verdad que sí, es lo que te decía, se ve que tiran todos para el mismo lado, que confían el uno en el otro. Hay reproches como que no me la diste,
Oh, pero eso pasa en ese
cosas
fútbol, ¿no?
típicas.
Con
Es el fútbol,
Zaniolo
sí.
y
Por
Justin,
eso,
con Zaniolo el
sí,
Clive aparece siempre,
exactamente.
porque los dos quieren,
Eso
los dos quieren.
se me vino a la mente, esos dos se me vinieron. Pero se nota que van todos para el mismo lado, que terminan abrazados, terminan el partido contentos. Hasta el mismo Florenzi, que hablamos de que no juega, juega poco y nada, y es el que arenga, grita, se queja y saluda
En el
al que
segundo gol, ¿cómo
sale.
se abrazó con Antonucci? ¿Lo viste?
Sí. Vi cómo se abrazó y vi cómo saludó a cada uno de los que salió. Bueno, por algo es el capitán también, ¿no?
David, ¿algo más para decir de este Roma 2, Napoli 1?
Bueno, yo creo que es una victoria sumamente importante. Nos ponemos por arriba de los líderes. Incluso mañana hay partidos importantes que nos pueden incluso mantener en esa posición. Mañana hay un Atalanta-Cagliari que lo normal es que el Atalanta gane, pero yo a este Cagliari le tengo muchísima fe. Es un equipo que se ha armado muy bien y que es muy, muy, muy difícil de jugar.
Nainggolan nos puede dar una mano.
Nainggolan y Olsen. Esperemos que Olsen haga un partido tan bueno como que nos hizo nosotros en el Olímpico.
Ese Atalanta es complicado, vienen como un tren.
Sí. Están muy fuertes ellos. Están este año, creo que es el aniversario 100 del club, si la memoria no me falla,
El
puedo
Cagliari,
que me
sí.
equivoque,
De Cagliari, sí.
de Cagliari. Y entonces ellos querían celebrar este centenario del club con las más grandes aspiraciones. O sea, ellos están luchando por entrar en Europa. Hoy están a las puertas de una competición europea y han hecho una inversión para ellos.
Están sextos, estaba a jugar el cuarto, Atalanta con 21 y el Cagliari está sexto con 18. O sea, si le gana lo empatan en puntaje, se pone ahí el Cagliari.
Exactamente.
Algo más para antes de cerrar este episodio. Más que todo quería, en este episodio, más que todo hablar de este partido, ¿no? O de la forma que llega el equipo, ¿no? ¿Algo más, Maxi, David?
Y creo que hablamos de casi todos los jugadores, por ahí profundizar un poquito más también en Smalling y Pau López. Es un
Sí, que es
poco.
importantísimo. Pau López fue un, a ver, como lo dice David, no solamente con el pie, con las manos también sacó algunas importantes, ¿no?
Y con los
Sí,
palos,
sacó.
¿no?
Sí, con los
Bueno,
palos.
también para ganar hay que tener ese toque de suerte siempre también, ¿no?
No,
Sí,
dicen que un arquero que no tenga los palos de su lado no es arquero.
Sí, y Smalling también, cuando le pasó la pelota a Pau López que no podía, la sacó Smalling en la línea. O sea,
Esa fue tremenda.
es una sociedad que nos está dando muchas alegrías. Más allá de que hoy terminé viendo el partido, lo arranqué sentado y terminé frente al televisor con ese tiro libre en el último minuto que casi lo grité como un gol también. Pero
No,
bueno,
una locura.
si no sufrimos, no somos Roma, como dicen ustedes.
Exactamente. No, el segundo tiempo, el turco Mersetín, como que el primer tiempo bien, bien, el segundo tiempo como que le costó un poco más, ¿no?
Sí, le costó un poco más y Tal vez
fue un poco
pagó
de,
en el.
tal
No
vez
quiso
un poco de
meterse un
los
gol en
puntos bajos del
contra.
equipo, pero
Sí, pero bueno, hay que llevarlo de a poco y es una buena opción de recambio.
fue
O si
fue la
tenés.
primera vez que comenzaba, primera vez que salía de titular, un partido complicado. Yo creo que va, como dices tú, es
Personalidad
una buena
tiene.
opción. Personalidad
Es una
tiene y
buena.
solamente
Sí.
tiene 22 años, no habla el idioma todavía, o sea que chances va a tener.
Es bueno que vaya sumando roce, que vaya conociendo lo que es el calcio y que se vaya equivocando también, porque así se aprende. Así que yo estoy como que todo lo que pasó está bien. Estoy muy dulce, perdónenme.
No, estamos 9 de 9, son buenos días, ¿no? Estamos terceros en la tabla, mandamos al Napoli al séptimo puesto.
Qué bueno que antes de terminar recordaron eso de Setién. A mí Setién me encantó, realmente no puedo decir otra cosa. Quizás como dice Messi, estamos un poco dulces y todo lo vemos bien, pero viendo las cosas con óptica y fríamente, Setién hace tres o cuatro cortes muy importantes. Es un hombre que anticipó súper bien, marcó muy bien a Milik, sobre todo aguantó a Mertens. A ver, estamos hablando de Mertens, Insigne y Arkadiusz Milik. Milik fue el hombre que más goles de tiro libre hizo el año pasado. Mertens y Insigne, no hace falta mucho hablar de ellos. O sea, no es cualquier
Sí, pero en esa
partido.
última jugada también David, si no lo hacía el foul, estaba uno
Te
contra
digo
uno y se le fue a él.
digo la verdad, yo hubiera hecho lo mismo.
No, yo también, todo el
Estás
mundo.
minuto 92.
No, yo también,
Llorente
todo el mundo,
con
se le había
balón
pasado ya.
controlado. Yo lo hago. Yo en los
A ver, ¿quién no
últimos
lo hace?
Dos, tres temporadas, la Roma no hacía esto. O sea, la falta técnica en Roma había desaparecido. Si no estaba De Rossi en campo, no había otra persona que, incluso ya en la última temporada, Nainggolan había perdido esto. Stroman a veces estaba un poco lento como para llegar a hacer la falta técnica. Y este muchacho, que con la frescura que tiene y el ímpetu que tiene, él mismo yo lo digo, parece que es como una frase hecha. Yo lo digo y lo repito siempre que hablamos de él. Él dijo que cuando entra al campo se transforma. Y si es un defensor central, aún me gusta más. O sea, Llorente con balón controlado, minuto 92, te estás jugando 3 puntos. Si hay que entrarle con el hacha, como decimos acá, perfecto. Es una expulsión bien, bien ganada. Y ya al final eran ganar el partido.
Si es para salvar los
Podían.
3 puntos, qué bienvenida, ¿no?
Exactamente, podía meter el tiro libre. O sea, podía haber hecho un tiro libre de los que hizo el partido pasado contra Atalanta, el Cadius Mili, mandó uno al poste. O sea, es un tipo que tiene muy buena pierna, pero había que hacerla. No nos puede pasar es que lo que nos pasa con Juan Jesús a veces, incluso con Facio a veces, que son un poco dubitativos y no son. O sea, la capacidad de reacción es un poco lenta. A mí me gustan los centrales que vayan al hombre y si es tú o el balón.
¿Algo más, David, que quieras tocar antes de cerrar?
Bueno, no sé, ya creo que hemos hablado bastante sobre el partido. Ahora esperar la próxima jornada contra el Gladbach en Europa League, que sin duda va a ser un partido duro.
Sí, a ver si nos juntamos antes de. A ver si nos juntamos, sacamos un episodio ahí un par de días antes de ese partido, ¿no? Para analizar todo el rival alemán y todo, ¿no?
Exacto.
Maxi, algo quieres. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales, Maxi?
Arroba Maxi Frigieri con doble G.
Está en Twitter. ¿A ti,
Así
David?
es. Igual, Davidito guión bajo RC.
David, dinos cómo nos pueden encontrar con el buzón, que tenemos que empezar a ser un poco más activo.
Tenemos un buzón en planetaroma.net. Allí pueden enviarnos sus preguntas. Las estaremos poniendo en el programa. Debate para aumentar el debate, o sea, cualquier sugerencia, en fin, ahí planetaroma.net, allí podrán encontrar un buzón para que graben sus preguntas.
Y antes de que yo decir dónde me puede encontrar David, cuéntanos un poco de tu proyecto de Calcio Total.
Sí, tengo un proyecto hace ya un poco más de un año, donde hablo de toda la Serie A. Acá en Cuba, donde hoy hay mucho, como yo digo, sobredosis de Liga Española y los fanáticos de la Serie A como yo y estaban adoleciendo mucho de la falta de información de la Serie A, decidí crear este blog y nada, ahí estamos siempre hablando de la Serie A. Ahora estamos creciendo un poco en esto de los podcasts,
Eso me
haciendo un
refiero, del
podcast.
Calcio Total Podcast.
Cacho lo da pocas, ya sacamos nuestra segunda misión, en próximos programas pensamos seguir creciendo más y hacer algunos ajustes. Y nada, eso es Calcio Total, básicamente.
Les voy a compartir el link de Calcio Total ahí en los show notes de acá. Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter en SamuelRubio99. No soy tan activo como estos dos cracks que tengo al costado. A la cuenta de Planeta Roma la pueden encontrar en Twitter y en Instagram, planeta-roma. Y como ya lo dijo David, pueden utilizar el buzón para mantenerse en contacto con nosotros. Bueno, amigos, terminamos el mes de octubre y comenzamos noviembre de la mejor manera con el equipo. 9 puntos jugados, 9 puntos ganados. Esperamos que se mantenga esta racha positiva y que la podamos traducir a la Europa Liga. A ver si sacamos 3 puntos en nuestra visita a Alemania y cerramos de una vez y empezamos a cerrar, ¿no?, nuestro pase a la siguiente ronda. Eso ha sido todo por... Ah, bueno, dile, Maxi.
A mí me quedó 2 cosas buenas más. Dime. Volvió Under.
Sí, está. Con un caño impresionante a Koulibaly.
Volvió Under. Eso es otra gran noticia. Y Diego Perotti va volviendo de a poco también. Esperemos que llegue a su nivel que le conocemos y es una gran opción ahí. Y como ya que nombró...
Bendito dolor de cabeza que tiene Fonseca a partir de ahora.
Ahora sí, ¿no? Con sí. Más piezas. Con piezas importantes, ¿no? Under, Perotti. Pero un buen Perotti no hay tampoco. Es otro jugador que es indiscutible, ¿no?
Por eso son todas dulces, como le decía. Y ya que nombraste a De Rossi y David, la próxima nota que les voy a subir en Planeta Roma va a ser qué pasa con Lele acá en Argentina.
Hace tiempo estaba por debatir este tema contigo, porque las cosas que he leído y que he visto realmente no me dejan un sabor de boca tan dulce. Y bueno, qué voz más autorizada que la tuya para que nos cuente qué pasa con Danielino.
La vas a tener que leer, te voy a dejar con las ganas, así lees la nota.
La pueden encontrar en planetaroma.net, ya van a estar disponibles, se van a enterar cuando lo saque. Bueno, amigos, ¿algo que quieran agregar ahora sí antes de cerrar?
No, muchas gracias por volver a invitarme a este gran programa.
No, ya eres parte de... David.
Sí, yo que a Maxi, que yo de él leo hasta la lista de la compra.
gracias, hasta mi perro.
Bueno, amigos, yo creo que por acá ya lo vamos cerrando, siempre con vibras positivas. La Roma nos regaló un buen año de aniversario para Planeta Roma, 9 puntos, como lo digo, 9 jugados, que sigamos con esta racha positiva y como siempre, Forza Roma. Chao.